Muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad, un día de emociones muy fuertes. La primera aclaración, es cierto, Oscar trabajó mucho, es mi contacto permanente con los familiares de la Santa Cruz y de todo. No está porque tuvo una pequeña intervención quirúrgica, me hubiera encantado estar acá, pero es cierto, esa tarde vino a verme y me dice, mirá, los familiares ya están, van para un lado, van para el otro, bueno. Y entonces ahí recomendamos ir al Ministerio de Economía, justo esa tarde, lo que cuenta Sergio, esa tarde teníamos también una reunión en mi despacho después, y cuando llegó, le digo, relato lo que... Y ahí voy a relatar algo, porque eso fue en noviembre, ¿no?
Fin de noviembre.
Y me dice, voy a tratar de traerlo para el 8 de diciembre. ¿De qué año? Le digo. Porque, a ver, estábamos en noviembre. Es bueno la voluntad. Creo que los militantes tenemos en la voluntad un valor. Pero Gramsci decía, ¿no? Con el pesimismo de la razón y con el optimismo de la voluntad. Pero, si hay demasiada voluntad, puede venir en voluntarismo y entonces hay que corregir y moderar. Le digo, no vas a poder traerlo, Sergio. Y ahí empezó, porque vos sos medio fullero, che. Porque cada cosa que le digo, te apuesto esto, te apuesto lo otro, te apuesto un costillar, te apuesto esto. Bueno, no importa, hay gente que apuesta. Y está bien apostar. Porque para ganar también hay que apostar, siempre, ¿no? Y bueno, le digo, mirá, si conseguís traerlo para el 24 de marzo, que es otra fecha insignia en materia de derechos humanos, bueno, no importa, acá está. La verdad que provoca sentimientos y sensaciones encontradas. No me gusta acercarme, lo vi de lejos y no pienso acercarme. Escuchaba recién pedir una ley de negacionismo que la Argentina necesita. No la necesitó hasta el 2015, porque no había argentino que negara lo que había pasado. Resulta increíble que algo que es reconocido como una tragedia de la humanidad en el mundo entero, haya gente todavía en nuestro país que niega lo que ha pasado. Pero a partir del 2015 comenzó una tarea con ingente apoyo mediático, ¿no? El mismo apoyo mediático que tuvieron desde el 76 al 83 para hacer las cosas que hicieron. Porque, a ver, vamos, sin la complicidad de los medios hegemónicos de comunicación hubiera sido imposible que sucedieran las cosas que sucedieron en nuestro país. Pero bueno, comenzó a instalarse la teoría del negacionismo. Y necesitamos, sí, una ley de negacionismo. En Alemania existe. Cuando me tocó ir al campo de concentración, el primer campo de concentración del nazismo, Dachau, en Baviera, fue el primero. Allí todavía, en ese campo de concentración, no llevaban a los judíos. Ese campo de concentración era para los comunistas, para los socialistas, para los gypsies, los gitanos. Cada uno tenía una estrella, lo recorrimos entero el campo, y cada uno de las personas, de las condiciones humanas que según el nazismo no eran dignas de vivir, tenían un tipo de estrella diferente. Hasta los homosexuales también tenían un tipo de estrella. Todavía no estaba en la de los judíos. Después, finalmente, bueno, ya es conocido aquel famoso, que no lo voy a repetir acá. Y me contaba la gente que nos permitió recorrer el campo, nos contó de esa ley de negacionismo, pero además nos contó que era obligación en la preparación de las fuerzas de seguridad y en los colegios, en la educación, visitas anuales para que se supiera lo que había pasado en cada uno de los campos de concentración en los que exterminaron a más de 6 millones de personas. Por eso creo que es importante para incorporarnos al mundo, porque está prohibido tener algo nazi en Alemania, por ejemplo. Vas preso, o sea, se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? El negacionismo es un delito. Entonces creo que es necesario que repensemos y hablemos sobre esto. Y bueno, creo que hay que tomar esta sugerencia. Yo quiero... No quiero hablar del horror, de la tragedia, porque ha habido demasiada muerte y demasiada tragedia en la República Argentina. Y el pasado no se puede cambiar, pero sí sirve para aprender de él y sacar las mejores cosas de ese pasado. Y yo quiero detenerme un poco en la condición humana de esas mujeres, de esas religiosas que desaparecieron entre el 8 y el 12 de diciembre, que son también los mismos valores de los militantes políticos, porque a ver, acá no estamos recordando a santos ni ángeles que están en el cielo, no en la tierra. Acá estamos recordando a militantes políticos que los desaparecieron por las ideas que tenían. Esto que quede claro, esto que quede claro. Y yo quiero hacer hincapié en esos valores, que era la solidaridad, el preocuparse por vivir en un país más justo, con educación, con salud, con salario decente, con trabajo digno, con techo para todos los argentinos. Y que eran capaces de dejar de lado sus propios intereses individuales, que todos los tenemos, no somos perfectos, todos tenemos miserias, virtudes, egoísmos, pero era posible dejar de lado todo lo que uno era para entregarlo a un proyecto colectivo, a un proyecto de país. Esto era importante y marcó a toda una generación y marcó también una etapa del país. Y en esa forma de entender la política, decir la verdad, contar lo que pasa, también es importante. Hoy afortunadamente ya no es un riesgo militar. Bueno, si militás, si no jodés, no pasa nada. Ahora si sos como yo, que anda peleando por la distribución del ingreso, que no quiere la deuda, y sí, ahí te puede pasar algo. Ahí sí. Pero bueno, bueno. Pero hoy vivimos en democracia con algunas limitaciones, pero tenemos militancia política y tenemos partidos políticos. Y yo quiero referirme también, porque no vivimos en un tupper ni en un termo, a nuestra situación, a lo que pasó. Acá somos todos militantes políticos, veo caras, todas conocidas. Y seguramente hay un proceso electoral en marcha, se va a elegir nuevamente presidente de la República o presidenta de la República Argentina. Y el viernes, y esto quiero dirigirme a los militantes fundamentalmente también, y a los ciudadanos y ciudadanas también, deben haber visto con sorpresa de repente, veo cabecitas que me hacen así. Mucha sorpresa, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Cómo no va a haber sorpresa si durante un año y medio nos estuvieron batiendo el parche con paso, 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 paso y la democratización del peronismo? Vamos, vamos. Que soy peronista, de muy joven, y todos los cargos que ocupé en mi vida fueron por el voto popular. Nadie me firmó un decreto para sentarme en un sillón. Nadie. toda la vida ocupé, por lo tanto, la democratización como objetivo, sobre todo después que nuestro espacio político perdiera las elecciones como las perdió en el año 21, la derrota parlamentaria más importante de la democracia del peronismo, donde perdimos por primera vez mayoría y quórum propio en el Senado. La verdad que si la solución es la paz y pelearnos entre nosotros, la verdad, en el marco además de una Argentina con un nivel de endeudamiento contraído por el anterior gobierno y con el retorno del Fondo Monetario Internacional al país catastrófico. Me hablan de estabilización de la economía. Bueno, quiero contarles que desde que apareció el Fondo Monetario en la Argentina se desestabilizó la economía con un modelo y un proyecto que es enlatado y para todas partes igual, allá por el 18, un 20 de junio. Este es el principal problema que hoy tiene la sociedad argentina. Entonces, sinceramente, como militante política, sostenía que era necesario construir una lista de unidad que nos permitiera abordar los problemas que tiene la sociedad muy graves. Yo sinceramente, y más allá de lo que decida cada espacio político, cuando veo por ahí a la oposición también responsable del endeudamiento y de la traída acá al fondo pelearse entre dos listas para ver quién mete más bala o quién saca más derecho o quién ajusta más, digo, no es para mí para decirles que son malos ni buenos, qué necios, ni malos ni buenos, necios. Tenemos un problema de necedad, de no advertir lo que pasa en el país y lo que el país necesita. Por eso sostenía que era necesaria una lista de unidad. Pero bueno, y quiero ser absolutamente sincera y hablar sin pelos en la lengua, porque ustedes ya me conocen, no soy de andar con eufemismos. Bueno, el presidente de la Nación y presidente de nuestro partido se embanderó en hacer paso. Y hasta el viernes, yo les dije a ustedes varias veces lo de la comprensión de texto, ¿no? Quiero que entiendan también la comprensión de contexto. Hay comprensión de texto cuando uno lee, y hay comprensión de contexto cuando uno mira la sociedad y el momento político en el que está. Bien. El 7 de junio, creo, los gobernadores, 15 gobernadores argentinos, todos los de nuestro espacio político, habían pedido una lista de unidad. Más tarde lo hicieron los intendentes de la provincia de Buenos Aires, creo que también la CGT sacó un documento. No era capricho, era la necesidad de poder articular lo más inteligentemente posible. Un desafío muy grande. Sin embargo, hasta el pasado día viernes, no estoy hablando de 24 días antes del cierre de listas, 24 días antes, hasta el viernes. Horas, 24 horas, 24 horas. Muy bien la corrección, ¿ves que yo también me equivoco y lo admito? Bien, 24 horas. 24 horas. Teníamos a la ministra de Desarrollo Social de nuestro gobierno planteándole elecciones internas al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esta era la situación. Y teníamos a nuestro embajador en Brasil con todo el derecho del mundo. No estoy hablando de que no tengan derecho, estoy hablando de las consecuencias de esto para presidente. Y quiero ser más sincera todavía. El lunes, en una reunión, nosotros compartimos muchas reuniones, encuentros, Sergio, Guado, Máximo, que no está porque está en el lanzamiento de Felio Termina en Lomas de Zamora, que se lanza como intendente en Lomas. Lo veo también acá, Juan Manuel. Faltaban apenas 4 días para el cierre de lista, 5 días. Y hablé con Sergio, y lo dije adelante de todos, que si se persistía en la FASO, es más, algunos me sugerían que le hablara a Daniel Scioli para que, ni con una 45 en la cabeza me hacían hablarle, a nadie ni para subir, ni para bajar, ni para acá, ni para allá. Yo respeto profundamente las decisiones de cada persona. No se puede obligar a la gente a hacer algo que no quiere o ir a un lugar que no quiere. Esto es la responsabilidad de cada militante y de cada dirigente. No crean en todo lo que se publica y se dice. No crean. Y le dije a Sergio, Sergio, si hay una lista de unidad apoyada por gobernadores, por intendentes, porque nosotros no tenemos ningún problema, pero si hay paso, nuestra fuerza va a ir con candidato propio. Va a ir con Guado de Pedro, que era nuestro candidato si hubiera habido paso. Porque no hace falta explicar demasiado, ¿no? Que si una fuerza tiene que ir a disputar proyecto, modelo, historia, y más en este contexto, vuelvo a contextualizar, muchos de ustedes lo conocen a Guado. Militó junto a ustedes. Muy jovencito, él no viene de la política partidaria, él viene de la tragedia de la Argentina, de esta tragedia viene. Salió a la calle para que le dijeran dónde estaban sus padres y más tarde para castigar a los que no habían desaparecido. Esa es la historia de Guado, que además después, con política, termina también en esa Plaza de Mayo en el 2001 gritando que se vayan todos. Y quiero rescatar, porque sus valores, su convicción, su pertenencia a un proyecto colectivo que va a donde le sirve al proyecto, independientemente de que le sirva a él, es de muy pocos, poquitísimos le diría. Y también, cuando leo por ahí que los gobernadores pedían que no fuera él o que fuera Sergio, eso no es cierto. Los gobernadores querían una lista de unidad. Una lista de unidad que tenía que tener el consenso del presidente de la Nación y del presidente del partido, obviamente, de todos los sectores que componemos el frente mayoritariamente o minoritariamente, pero el consenso de todos. Es obvio que para llegar a ese consenso y la aprobación del presidente Guado de Pedro no iba a tener la aprobación del presidente. No te preocupes. Y entonces, miren, yo tengo este teléfono que es un teléfono muy impresionante, ¿no? Miren, acá tengo uno de los gobernadores que me fue a ver y que obviamente yo dije, bueno, si hay, vayan a ver al presidente, si hay una fórmula de consenso de un candidato a gobernador y el presidente pone el vicepresidente, yo no tengo ningún problema. Yo me hago cargo, soy responsable, he sido 8 años presidenta de este país. Acompañé a Néstor desde la intendencia cuando ganamos por 111 votos la intendencia. y bueno, y toda la historia, después soy muy responsable, bueno, y no importa qué gobernador, pero el gobernador me dice, man, quiero leerlo para, y no voy a decir el nombre. No, porque lo que es importante es terminar con las operaciones políticas que tanto han envenenado a la militancia, que terminan leyendo el diario en lugar de salir a la calle. Dejen de leer los diarios y salgan a la calle a ver qué pasa con la gente. Esto es lo que tienen que hacer. Hola, Mariano es mi secretario. ¿Le podés comentar a la vicepresidenta, doctora Cristina, que anoche me dijo que nos contestaría hoy a la mañana? De lo contrario, a trabajar con Guado. Porque esto era, si no había fórmula de unidad, y esto lo sabía Sergio, todos, íbamos a las PASO con Guado de Pedro. Por eso, que nadie se haga los rulos, por favor. Que nosotros tenemos muy en claro, pero por sobre todas las cosas tenemos una gran responsabilidad con la sociedad de estar no discutiendo entre nosotros, sino fundamentalmente ocupándonos de los problemas de la gente. Y bueno, y finalmente se resolvió, además, claro, de darle dos puestos de diputados, uno a la que competía con Axel, era mucho menos de lo que uno pensaba realmente. Cuando uno ve estas cosas, cuando ve estas actitudes y estas cosas, y otra para el ahora canciller. Esta es la verdad de la milanesa. En esto terminaron las PASO en la República Argentina. En esto. Y la verdad que quiero también saludarlo a Agustín. Y fíjense lo que son las cosas, increíble, ya en honor a seguir diciendo cómo fueron todas las cosas. Sí. Miren, de chiquita, cuando uno dice la verdad, no se equivoca nunca. ¿Viste los mentirosos lo que pasan? Que un día te dicen una cosa, otro día te dicen otra. Si vos decís la verdad siempre, no tenés problema, no te equivocás. Como también se quería llevarla a la ministra de Desarrollo Social como compañera de fórmula, dos de la provincia de Buenos Aires, no sería repetir lo del feudo o la comarca. Ellos le dicen feudo a los del interior, los de acá, los del Macri y en la ciudad. Yo le digo la comarca escriturada por la familia Macri. Cava es una comarca escriturada por la familia Macri. Está Macri, ahora está el primo. Sin embargo, nadie dice nada. Siempre se refieren a los caudillos del interior. Felicitaciones a Gildo, que acaba de ganar las elecciones en Formosa. Felicitaciones. Pero contaba lo de Agustín. Y estaba también en esa reunión Máximo, mi hijo, militante, como sus padres, como Malena es militante igual que sus viejos, porque nosotros no solamente somos militantes, sino que producimos militantes, tipo fabriquita, fabricamos militantes, ¿no? Y ahí Máximo dijo, pero Máximo, que ya estaba dialogando además con Agustín, que había resignado su candidatura a vicepresidente y estaba, y esto lo cuento porque el propio Agustín lo acaba de contar el otro día, lo escuché. Gracias, Agustín, por la sinceridad y por decir las cosas como son. Este es un valor importante, para mí muy, muy importante, muy importante. Gracias. Y bueno, nada, acá estamos. Y él dice, bueno, que vaya Agustín. Sí, el malo, el de la cámpora. Sí. Esto es el peronismo. Yo sé que el que me está escuchando dirá, oh, pero qué desorden, qué quilombo que tienen estos, va a decir. No, miren. Miren, el orden está en los cementerios. En los cementerios está todo ordenado, nadie dice nada, nadie discuta. La política también es conducir el desorden, y tratar de ordenar de la mejor manera posible para precisamente convertir a la política en un instrumento de transformación, de cambio y en todo caso, Si todavía no podés transformar, por lo menos de tranquilizar, porque yo quiero que ustedes entiendan que los dirigentes que tenemos responsabilidades institucionales o políticas desde la conducción, debemos hablar con nuestros militantes y nuestros dirigentes, pero a quien le debemos todo es a la sociedad. Tenemos que darle tranquilidad, certeza y seguridad a la sociedad. Y esto es, en definitiva, breve historia. Te quiero también decir que anoche hablé con Daniel Scioli, con quien siempre me unió una relación de respeto mutuo desde siempre. Y bueno, no voy a repetir, la verdad que tuvimos una charla excelente, pero algunas de las cosas que me dijo salieron publicadas hoy en algunos diarios, así que me voy a obviar la tarea de contarles. Simplemente quería decirles esto y decirles además también que parte de esto también se debe, y lo dije al principio, a una suerte de intervención que hay, porque hoy una democracia, ¿por qué este escenario en nuestro espacio político? Fundamentalmente porque, y en esto creo, y no quiero ser autorreferencial, por favor, nada más lejos de mí que ser autorreferencial, por Dios. Porque la dirigente que más medía, o que más mide en este espacio, está proscripta, más allá de que ahora me entran con los tecnicismos. Vamos, che, si hay una candidata que está condenada por administración fraudulenta por el Estado, inhabilitada de por vida, ¿en serio que no está proscripta y que me vienen con argumentos técnicos? Por favor. Eso es proscripción, lo dije muy claramente. Y entonces, otra tarea, además de esta que nos piden los familiares de la Santa Cruz y los militantes de los organismos de derechos humanos del negacionismo, está también en poner blanco sobre negro lo que está pasando en la Argentina con el partido judicial, que sustituyó a ese otro que, después de la tragedia de los desaparecidos y la tragedia de Malvinas, desapareció como espacio de poder en la República Argentina, pero siempre el poder económico concentrado encuentra sustitutos inmediatamente, instrumentos para condicionar la democracia. Y hoy tenemos una política cada vez más fragmentada y un poder económico cada vez más concentrado. Para finalizar, antes de venir para acá, miro los portales y veo en Infobae una foto mía y de Cristalina. Digo, ¿qué es con la Georgieva? ¿Qué hago con ella? Entonces me puse a leer. Digo, no puede ser, se equivocaron. Bueno, para el Fondo Monetario Internacional, el aumento de las ganancias de las empresas explica buena parte de la inflación reciente. Hola, ¿qué tal? Teléfono para el ministro. Para el ministro y para el candidato, para los dos. Esta es la verdad de lo que está pasando. Miren, a ver si me ponen el gráfico. Ahí está, miren. Miren el gráfico. Esto no es... No me lo mandaron de Cuba, no me lo mandaron de ningún país exótico, sino es del fondo, es una publicación del Fondo Monetario Internacional. Lo coloradito son las ganancias de las empresas. Lo azul intenso, lo que ellos llaman costo laboral. Nosotros llamamos trabajadores, empleados, gente que come, que duerme, que le gusta vestirse, tomarse unas vacaciones. Bueno, ellos le ponen eso, costo laboral. Después viene el precio de las importaciones, el celestito claro, y taxes, impuestos, el intermedio. Fíjense lo que ha sido a partir de la pandemia. Fíjense, todo lo colorado es ganancia de empresas. Fíjense, a partir de que finaliza la pandemia, la concentración brutal del ingreso y lo que yo, y miren la parte impositiva, que es la celestita, claro, que está todo abajo. Esto para desmitificar el hecho de que en la Argentina se pagan tantos impuestos. Bueno, miren, una sola frase les dejo de Olivier Blanchard, ese economista que dice, afirmó que la inflación es fundamentalmente el resultado del conflicto distributivo entre empresas, trabajadores y contribuyentes. Solo se detiene cuando los distintos jugadores se ven obligados a aceptar el resultado. El neoliberalismo quiere, como acomode lugar, a palos o como sea, que los trabajadores acepten cualquier resultado de sus ingresos. Le tenemos malas noticias. Hay muchos peronistas todavía en la República Argentina. Así que nada más, y esto parece una tarde de mate entre militantes y dirigentes, pero vale la pena hablar cosas y vale además la pena desdramatizar y que la gente sepa de qué se trata una discusión o un debate político en los partidos políticos. Esto también hace a la construcción. Y decirles a todos y a todas que nuestro compromiso con el destino de esta patria, a la que queremos, a la que sentimos, y a lo que mal o bien, con nuestros errores y nuestros aciertos, le hemos entregado la vida, y mi compañero literalmente la vida, como la de tantos otros. Él tuvo la suerte de poder cumplir parte de los sueños de aquella generación. Yo confío en que ustedes sepan continuarlo. Muchas gracias a todos y a todas.